Martí, siempre contigo.
Presos políticos denuncian acoso de reos comunes presuntamente por orden de la seguridad del Estado. Familiares del profesor Pedro Albert Sánchez no reciben noticias desde su detención. ONGs cubanas se unen a la campaña internacional 16 días de activismo contra la violencia de género. Estados Unidos acoge con satisfacción la extensión de la pausa humanitaria en Gaza. Afirma la Unión Europea que Hamás no debe regresar a Gaza, donde ha perjudicado incluso a los palestinos.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a la emisión informativa de Radio Martí de las 3 de la tarde. Los saludamos, el ingeniero de sonido Tony Simón. En la sala de redacción se encuentran Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción es de Elena Rodríguez, voz informativa Alfredo Jacomino. Comenzamos con noticias de Cuba. Presos políticos, familiares y activistas denuncian hostigamiento por parte de reos comunes, presuntamente bajo órdenes de la seguridad del Estado, así como la falta de medicamentos y la mala alimentación en las cárceles de Cuba. Tomás Cardoso recogió las denuncias.
Presos políticos, familiares y activistas de derechos humanos denuncian la caótica situación que sufren en las cárceles cubanas. En la prisión provincial Las Mangas, en Bayamo, en la provincia de Granma, el preso político y activista de la Unión Patriótica de Cuba, Julio César Vega Santi Esteban, con 20 años de condena, quien reside en Contramaestre, en Santiago de Cuba, denuncia las precarias condiciones de salud en las que se encuentra. La madre del preso del 11J, Andy Bosa Padrón, de 27 años de edad, cumpliendo 9 años de condena, sentenciado por los delitos de atentado, desacato y desórdenes públicos, alertó en comunicación telefónica con el Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba la hambruna que sufre su hijo en la prisión 1580 en La Habana. Así lo dijo Maydelin Padrón.
El niño está flaco cantidad. Dice que lo que ha pasado de hambre fue duro de todo. Fueron 36 días de una visita a otra. De tristeza me dio verlo así tan flaquito. Y yo casi tampoco le pude llevar mucho porque no hay trigo. Y así estamos. No es fácil.
Dos presos políticos en el penal de máxima seguridad de Kilo 8 en la ciudad de Camagüey están en celda de castigo luego de declararse en huelga de hambre el pasado jueves. Se trata de Nelson Amaya Martín y Alain Polver Lamorú. Así lo informó un reo desde ese penal en comunicación telefónica con el activista Giorda Marrero Huerta.
Me llamo para comunicarte que ambos presos políticos se mantienen en huelga de hambre por la violación de sus derechos y beneficios penitenciarios, entre otras exigencias más. Ambos se encuentran en celdas de castigo y en precarias condiciones que atentan contra su salud. El régimen comunista de Cuba ha impuesto un estado de excepción carcelaria violando sus propias normas.
Y también Marrero Huerta hace referencia a los abusos que continúa sufriendo en ese penal de Kilo 8, Reinier Calderín Socarrás, activista de la Unión Patriótica de Cuba, condenado a 3 años de cárcel.
Ha sufrido restricciones en las llamadas telefónicas, así como las amenazas y hostigamientos y agresiones de reos comunes, quienes por un beneficio hacen cualquier cosa. Todo esto ordenado por el director de la prisión, Juan Miguel Duarte Sánchez.
Tomás Cardoso, Martí Noticias.
Familiares del profesor Pedro Albert Sánchez dicen que no han recibido información sobre su situación desde el día de su arresto, ocurrido el pasado 22 de noviembre. Su hijo, Mario Alberto Albert, así lo explicó a Radio Martí desde la capital cubana.
Sé que está en Vivaz, en un centro como de que ahí creo que los mandan para otras provincias, no sé cómo será la cosa. Y está sin comer, en huelga, tomando agua, pero sin comer. Es lo que tengo entendido. Él no me ha podido llamar a mí. Yo con él no he hablado nada. Esto es porque me llamó, vino a la casa el oficial que lo atiende a él y yo no estaba y me dejó arrecado. Yo supe eso el día que lo detuvieron a él y ya de ahí para acá yo no sabía más nada.
Pedro Albert Sánchez, de 66 años y paciente de cáncer, fue detenido en La Habana cuando se dirigía a entregar una carta al representante de la Unión Europea para los Derechos Humanos, Eamon Gilmore, quien se encontraba de visita en la isla. A inicios de 2023, Sánchez fue condenado a 5 años de limitación de libertad por cargos de desorden público y desacato por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021. Y cubanos que participaron en la manifestación frente al Ministerio de Cultura en noviembre del año 2020 reflexionan sobre el suceso precedido por el acuartelamiento de San Isidro. Yvette Pacheco ofrece el reporte.
A 3 años de la protesta de un grupo de activistas en Damas 955 en el barrio San Isidro, en La Habana, evento conocido como el acuartelamiento de San Isidro, dos de sus protagonistas, el artista Luis Manuel Otero Alcántara y el rapero contestatario Michael El Osorbo, continúan en prisión. Tras el suceso, figuras destacadas en el ámbito artístico e intelectual se congregaron frente al Ministerio de Cultura Mincult en La Habana, entre ellas la curadora de arte Claudia Jean-Louis, quien desde Miami dijo a Martín Noticias que los hechos marcaron un antes y un después.
Desde ahí creo que de alguna manera entendemos la necesidad de estar unidos los artistas, los jóvenes cubanos para reclamar libertad. Un ejemplo de esto fue lo que sucedió el 27 de noviembre frente al Ministerio de Cultura y después más adelante lo que fue el 11 de julio, ¿no?
El acuartelamiento de San Isidro inició un 18 de noviembre de 2020 y terminó el día 26 con la irrupción de agentes policiales en el lugar, quienes detuvieron a los activistas. La represión a quienes allí llevaron a cabo una huelga de hambre, entre otros reclamos pidiendo la libertad del rapero contestatario Denis Solís, desencadenó una respuesta por parte de artistas, intelectuales y activistas, lo que llevó a que se dieran cita frente al Mincult un 27 de noviembre. Allí estuvo el periodista independiente exiliado Mauricio Mendoza, quien además fue agredido físicamente por Alpidio Alonso, ministro de Cultura de Cuba. En conversación con Martín Noticias, Mendoza reflexionó sobre el hecho.
Yo creo que el 27N creo que fue un fenómeno fallido. Yo veo que sí, ya han pasado 3 años. ¿Qué tenemos? Que la mayoría de los que estamos ahí estamos exiliados. Demostró que políticamente no estábamos preparados para hacerle oposición a un sistema tan fuerte. ¿Qué se logró? Mira, no se logró nada. Ni soltaron a Denis Solís. Denis Solís cumplió los años que cumplió. Luis Manuel lo metieron preso un poquitico después. Michael Osorbo lo metieron preso otro poquito después.
El plantón de cerca de 400 personas durante horas frente al Ministerio de Cultura de Cuba en La Habana forzó a las autoridades a un diálogo. Horas después, muchos de los manifestantes fueron arrestados.
Yo creo que nadie queda en Cuba. Óyeme, la persecución fue dura. Yo cogí calabozo unos cuantos, amenaza de muerte, más el acoso, más todo, ¿sabes? Durante 3 años.
Yvette Pacheco, Martín Noticias.
Varias organizaciones cubanas se han sumado a la campaña internacional numeral 16 días de activismo contra la violencia de género, que se desarrolla desde el 25 de noviembre hasta el 10 de diciembre, dijo a Radio Martí desde la isla la activista Martadela Tamayo. La integrante del grupo independiente Red Femenina de Cuba agregó que la campaña desde la isla busca llamar la atención sobre la violencia sistémica contra la mujer cubana.
Pues lo que buscan básicamente es visibilizar sobre las demandas de los colectivos feministas dentro de Cuba y hablar sobre la violencia sistémica contra la propia mujer cubana, ¿no? También visibilizar y hablar sobre este flagelo, principalmente la violencia que sufren las propias activistas defensoras de derechos humanos como parte de la violencia política que se vive en Cuba, ¿no? Entonces, es importante estos 16 días de campaña hablar sobre este tema de la violencia de género. Han sido muchas organizaciones dentro de la isla las cuales han estado hablando sobre esta campaña, sobre estas iniciativas, como el Comité de Integración Racial, el Consejo de la Transición, De Frente, la Red de Líderes y Lideresas, la Plataforma Femenina, el Proyecto Cultural Di Punto Verso. Han venido impulsando iniciativas en este sentido.
Otras organizaciones independientes cubanas se han unido a la campaña, entre ellas los colectivos feministas Yo Sí Te Creo en Cuba y el Observatorio de Género a las Tensas. Cuando son las 3:10 de la tarde, pasamos a noticias de Estados Unidos. La Casa Blanca acogió con satisfacción este lunes la extensión de la pausa humanitaria en Gaza. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, dijo que Estados Unidos acoge con satisfacción la extensión de la pausa humanitaria en Gaza y agregó que espera que estadounidenses estén entre los 20 rehenes que serán liberados a continuación, ya que se cree que entre 8 y 9 ciudadanos estadounidenses todavía se encuentran entre los retenidos. Él dice que la pausa humanitaria en Gaza, ahora en su cuarto día, se extenderá otros 2 días hasta el jueves por la mañana, hora de Israel. Que la pausa humanitaria ya ha traído un alto a los combates junto con el aumento de la asistencia humanitaria. Dice que para ampliar la pausa, Hamas se ha comprometido a liberar a otras 20 mujeres y niños durante los próximos 2 días. Dice que Estados Unidos espera que la pausa se prolongue aún más, pero que eso dependerá de que Hamas siga liberando rehenes. Kirby añadió que el presidente Biden ha estado en comunicación con el emir de Qatar, cuyo gobierno ha actuado como mediador para lograr las pausas humanitarias, y con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, y que Washington está comprometido a que la tregua se cumpla. Desde Washington para Martín Noticias les habló Michelle Sagué.
El subsecretario del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Blas Núñez Neto, envió un mensaje muy importante para los venezolanos que intenten entrar a territorio estadounidense ilegalmente. Y citamos, «No te arriesgues en vano solo para ser deportado». El alto funcionario divulgó el mensaje en la cuenta de la plataforma X de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela. A continuación, sus palabras.
Hola, soy Blas Núñez Neto, subsecretario del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, con un mensaje importante para los venezolanos. Nacionales de Venezuela que cruzan nuestra frontera de manera ilegal van a ser sujetos a consecuencias fortalecidas que incluyen ser repatriados a Venezuela si no establecen una base legal para quedarse en los Estados Unidos. Ya hemos operado varios vuelos de repatriación directos entre los Estados Unidos y Venezuela, y esos vuelos continúan. Por favor, no arriesguen sus vidas cruzando la selva del Darién y no pongan sus vidas en las manos de los coyotes y el crimen organizado solo para ser devueltos a Venezuela una vez que cruzan nuestra frontera ilegalmente. Por favor, utilicen en vez los canales y las vías legales que hemos establecido específicamente para nacionales de Venezuela. Muchísimas gracias.
A pesar de la inestabilidad económica, las transacciones en línea aumentaron exponencialmente en Estados Unidos, mientras que las ventas en las tiendas se mantienen durante la temporada de descuentos, aseguran especialistas. Héctor Contreras tiene los detalles.
La temporada de grandes ofertas continúa hoy con el lunes cibernético, un día en el que las marcas y tiendas intensifican sus promociones en línea. El lunes, después del Día de Acción de Gracias, es una fecha clave para las compras navideñas y ha tomado una creciente popularidad en el calendario de los consumidores, un efecto intensificado luego de la pandemia del COVID-19. Este año, el Viernes Negro registró un récord en las transacciones en línea, asegura Rob Garf, vicepresidente y gerente general de la venta minorista de Salesforce, que rastrea los datos de comercio electrónico. El especialista destacó que una característica de los compradores es que dedican mayor tiempo al esfuerzo en seleccionar la mercancía de menor costo que a su vez tuviera una buena calificación. Según datos de Salesforce en Estados Unidos, se gastaron más de 16 mil millones de dólares durante el pasado Viernes Negro y más de 70 mil millones de dólares a nivel mundial. Otras empresas como Adobe Analytics pronostica que los compradores podrían gastar un récord de 12 mil millones de dólares durante el día de hoy, ubicando esta fecha como uno de los días más importantes para el comercio digital en el país. Al mismo tiempo, en esta temporada también se reporta la mayor cantidad de robos y estafas por red, por lo que las autoridades instan a los compradores a extremar sus medidas de seguridad y recomiendan realizar sus transacciones en sitios reconocidos para evitar que los compradores incautos caigan en las trampas de los ciberdelincuentes. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
3:15 de la tarde, pasamos a noticias de América Latina. En Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro aplica una puerta giratoria para excarcelar y apresar a opositores y defensores de derechos humanos. Desde Caracas, Aymara Lorenzo con los detalles.
Marino Alvarado, coordinador legal de Provea, es el defensor de derechos humanos intimidado más recientemente. Funcionarios del SEBIN, buscándolo, intentaron ingresar a un taller sindical dictado por esta ONG defensora de derechos humanos en el estado Yaracuy. Marino Alvarado explicó a Martín Noticias cuál es el objetivo de esta práctica.
Este acto forma parte de una práctica que ha venido realizando el gobierno de Nicolás Maduro de pretender intimidar las actividades que de manera pacífica realizan las organizaciones sociales en Venezuela.
Pero no solo a las ONG asedia el régimen, también va en contra de quienes usen las redes sociales para expresarse en su contra. Tal es el caso del activista político del partido Encuentro Ciudadano, Nelson Piñero, quien luego de criticar por la red social X, fue secuestrado por funcionarios del SEBIN sin una orden judicial, tras irrumpir en la casa de su hermana Esperanza Piñero.
El llamado es que respeten los derechos. O sea, primero, ¿por qué irrumpen así en mi propiedad? Según ellos tienen una orden de cateo. ¿Dónde está la juez o el fiscal que acompañaba esa orden de cateo en mi casa?
Zahir Mundaray, exfiscal del Ministerio Público, explicó a Martín Noticias que hay una reducción progresiva del Estado Democrático y que las actuaciones obedecen a una escalada de violación de los derechos humanos.
Y lo hace público el régimen para demostrar que puedo meterte preso por opinión. Todo tiene que ver con una arremetida sobre las capacidades de la gente de informarse, y si tú controlas la información, los resultados electorales a través de sentencias y además a quién metes preso, creo que tienes un control absoluto de la sociedad.
Para el analista político Walter Molina, el régimen ha empleado lo que calificó como la puerta giratoria y demuestra que no le importa volverla a aplicar, pese a estar en medio de un proceso de negociación.
Obviamente sembrando el miedo, buscando que la sociedad que demostró el pasado 22 de octubre estar totalmente decidida a un cambio en Venezuela, se atemorice, que deje de opinar, que deje de participar.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Un activista opositor fue acusado de instigación al odio en Venezuela por escribir mensajes críticos contra el gobierno de Nicolás Maduro en sus redes sociales. Desde Caracas, reporta Carolina Alcalde.
Nelson Piñero, un activista de la organización política de oposición Encuentro Ciudadano, detenido la semana pasada sin orden judicial por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, fue acusado de instigación al odio por emitir comentarios críticos contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro en sus redes sociales. La ex candidata a la primaria presidencial opositora y líder del partido político, Delsa Solórzano, rechazó su detención.
La razón que se alegó durante la audiencia es que, en efecto, Nelson escribe en Twitter de manera crítica contra el gobierno nacional y contra el gobierno local acá en el estado Carabobo. Evidentemente, pues aquí se está condenando el ejercicio de la libertad de expresión. Escribir en redes sociales no es delito, opinar no es delito, y hoy se acaba de dictar una medida privativa de libertad contra un ciudadano venezolano simplemente por expresar su opinión en las redes sociales.
Solórzano aseguró que Piñero se convirtió en uno de los casi 300 presos políticos que, según el foro penal, existen actualmente en Venezuela. En años recientes, organizaciones defensoras de derechos humanos han reportado casos de personas detenidas por difundir en redes sociales mensajes sobre funcionarios gubernamentales y emitir críticas en tono retador. La detención se produjo luego de que el mes pasado el gobierno del presidente Maduro y la Plataforma Unitaria de la Oposición firmaron un acuerdo en Barbados que llevó a la administración del presidente Joe Biden a flexibilizar temporalmente sanciones sobre el sector petrolero, pero advirtió que el incumplimiento de los acuerdos los llevará a revertir las medidas y precisó que a finales de noviembre el gobierno de Venezuela debe definir un cronograma electoral, la rehabilitación de todos los candidatos y la liberación de ciudadanos estadounidenses y presos políticos venezolanos detenidos injustamente. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Pasamos a Argentina, donde el presidente electo Javier Milei invitó al mandatario brasileño Luis Ignacio Lula da Silva a su toma de posesión. Los detalles con la agencia AFP.
El presidente electo de Argentina, Javier Milei, invitó a su toma de posesión a su homólogo de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. Así lo informó el domingo la Cancillería brasileña, en medio de tensiones entre ambos líderes. Diana Mondino, señalada por Milei para ser su futura canciller, se reunió en Brasilia con el jefe de la diplomacia brasileña, Mauro Vieira.
O que foi dito durante a campanha é uma coisa.
Una cosa es lo que se dijo en campaña, otra cosa es lo que acontezca durante el gobierno. No sé si el presidente podrá ir o no. Llegará de una larga visita al extranjero y albergará una cumbre del Mercosur en Brasil. No tengo respuesta, no puedo responder. Durante la campaña electoral argentina, el ultraliberal había declarado que de alcanzar la presidencia no se reuniría con el líder izquierdista, a quien calificó de corrupto y comunista. Pero menos de una semana después de arrasar en el balotaje, envió a Lula una carta en la que lo saludó con estima y respeto y lo invitó a su ceremonia de toma de posesión el 10 de diciembre. A la cita asistirá el exmandatario brasileño Jair Bolsonaro, quien dijo que con el triunfo del argentino, la esperanza vuelve a brillar en América del Sur.
3:21 minutos de la tarde, pasamos ahora a noticias internacionales. El ejército israelí dijo hoy que la Cruz Roja ha confirmado que otros 11 rehenes van en camino hacia Israel tras ser liberados por el grupo Hamas en Gaza. Un portavoz de la Cancillería de Qatar afirmó a través de la red social X que los rehenes liberados son 6 ciudadanos argentinos, 3 franceses y 2 alemanes. Y Qatar precisamente anunció que Israel y Hamas prolongarán 2 días la tregua en Gaza. La AFP tiene este informe.
Al intervenir en Barcelona en el octavo foro de la Unión.
La tregua entre Israel y Hamas en la franja de Gaza se prolongará 2 días más. Eso anunció Qatar, mediador de una pausa inicial de 4 días que expiraba la mañana del martes. El acuerdo vigente, que contaba con el apoyo de Estados Unidos y Egipto y que entró en vigor la madrugada del viernes, preveía el ingreso de ayuda humanitaria a Gaza, la liberación de 50 rehenes de los más de 200 retenidos en Gaza y la excarcelación de 150 presos palestinos de cárceles israelíes.
Queremos recibir otros 50 rehenes más después de esta noche en nuestro camino para traerlos a todos a casa.
Desde el viernes, 39 rehenes y 117 presos palestinos fueron liberados en virtud de este acuerdo. Otros 19 rehenes, mayoritariamente tailandeses que trabajaban en Israel, fueron liberados al margen del acuerdo.
La campaña para acabar con Hamas y traer a nuestros rehenes a casa se reanudará inmediatamente con el fin de la pausa de liberación de rehenes.
La tregua ofreció un respiro a los gazatíes, pero la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos estimó que la situación humanitaria sigue siendo peligrosa y que se debería enviar 200 camiones diarios durante al menos 2 meses para responder a las necesidades.
La Unión Europea expresó hoy consenso en que el movimiento de resistencia islámica Hamás no debe retornar a Gaza. El grupo militante palestino es considerado una organización terrorista por el bloque de 27 naciones de Europa y por Estados Unidos. El reporte llega desde Madrid con nuestro corresponsal Michel Suárez.
Al intervenir en Barcelona en el octavo foro de la Unión por el Mediterráneo, Josep Borrell, jefe de la diplomacia europea, expuso la visión de Bruselas sobre la guerra en Gaza y precisó las cuestiones en las que están de acuerdo.
The first one is not to the return of Hamas to Gaza.
Según Borrell, lo primero es que Hamas no regrese a Gaza. Aseguró que como fuerza política y militar, esa organización ha perjudicado a todos, incluyendo al pueblo palestino.
Not to the dismembering of the territory of Gaza. Not to the recolonization of Gaza by Israel.
Además, el alto representante europeo exigió que no haya un desmembramiento del territorio de Gaza y que tampoco se recolonice por parte de Israel. En su opinión, es una ilusión pensar que la seguridad se aumenta si se aumenta también el territorio, como se ha demostrado en los últimos 50 años.
And the third is not to the illegal colonization of the West Bank.
En tercer lugar, Europa pidió a Israel que no colonice Cisjordania, ya que es una fuente importante de tensión y uno de los obstáculos para resolver el conflicto palestino-israelí. Borrell dijo que la solución vendrá del regreso de la autoridad palestina a Gaza, una autoridad palestina revitalizada, porque un territorio sin Estado, dijo, será entregado a la violencia, al terrorismo y a la emigración, cuyo precio Europa será la primera en pagar. La Unión por el Mediterráneo celebró 15 años en Barcelona con la asistencia de 42 países y la ausencia de Israel, uno de sus fundadores, debido a discrepancias con la agenda del foro. En Madrid, Michel Suárez, Martí Noticias.
En numerosas ciudades del mundo se llevarán a cabo manifestaciones para denunciar la violencia contra las mujeres. La agencia AFP amplía la información.
El centro de Buenos Aires fue escenario de una marcha masiva hacia la Casa Rosada, que se convirtió en repudio al próximo gobierno de Javier Milei y su plan de campaña de eliminar el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad.
Me parece muy importante esta movilización como una primera respuesta a días de que asuma el nuevo presidente, para mostrar que las mujeres nuevamente vamos a estar a la cabeza de la lucha contra el avance, contra cualquier derecho.
En Ciudad de México, la causa feminista se conjugó con el reclamo de algunos grupos a favor de Palestina. Decenas marcharon en el céntrico Paseo de la Reforma con banderas de esa nación y letreros en reclamo de las mujeres muertas en la ofensiva israelí sobre la Franja de Gaza. De acuerdo con un informe de ONU Mujeres de 2022, 56% de las mujeres y niñas son asesinadas en la esfera íntima, en comparación con el 11% de los hombres y niños.
Cuando son las 3 y 26 minutos de la tarde, así va el mundo. Los hijos de la activista iraní Narges Mohammadi acudirán en representación de su madre a recoger en Oslo el Premio Nobel de la Paz, debido a que la defensora de los derechos humanos cumple en una prisión de Teherán una pena de 31 años de cárcel. La Unión Europea acordó relajar algunas disposiciones de las sanciones impuestas a una decena de regímenes, entre ellos los de Venezuela y Nicaragua, para facilitar a las organizaciones humanitarias el acceso a la ayuda para situaciones de crisis en línea con lo que establece la ONU. Dos aviones de combate chinos rodearon a un avión filipino que realizaba una patrulla conjunta con aviones australianos en el mar de la China Meridional, dijeron las Fuerzas Aéreas Filipinas. La ONG Human Rights Watch acusó a las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido de matar a cientos de civiles durante el mes de noviembre en la región sudanesa de Darfur Occidental. Las autoridades de Marruecos informaron que interceptaron a más de 55 migrantes a bordo de una embarcación que intentaba llegar a Islas Canarias. Y el primer ministro de Polonia, Mateusz Morawiecki, del partido ultraconservador Ley y Justicia, juró hoy el cargo pese a no tener el apoyo parlamentario suficiente para ser investido tras ganar las elecciones de octubre pasado. Las personas con dermatitis atópica grave se enfrentan a la falta de autoestima. La segunda edición de DAAG Talks reunió en Madrid a pacientes con esa enfermedad. La agencia Europa Press nos pone el tanto.
Bueno, pues la dermatitis atópica es una enfermedad inflamatoria de la piel que es crónica, o sea, dura mucho tiempo, en ocasiones puede durar toda la vida, que habitualmente evoluciona a brotes y se llama atópica. La piel atópica viene pues porque en un porcentaje muy importante de los casos se asocia a lo que llamamos enfermedades atópicas, pues el asma, alergias, etcétera. Y decimos que es grave pues cuando hay una severidad importante, que los dermatólogos esto lo medimos por una serie de escalas, pues que nos mide un poco la extensión en la superficie, que se afecten ciertas zonas más importantes, el grado de inflamación, pero aparte de estas escalas yo creo que es muy importante los síntomas del paciente, que básicamente es el picor, una enfermedad que se asocia invariablemente a un picor muy intenso que altera mucho la calidad de vida del paciente, les impide el sueño, el descanso, rinden mal en el trabajo, pueden sentirse aislados, se asocia muchas veces a alteraciones psicológicas y en definitiva pues la dermatitis atópica grave es una enfermedad que es muy importante, muy frecuente, tenemos que tenerla en cuenta porque altera tremendamente la calidad de vida de los pacientes.
27 de noviembre de 1871. Esta fecha ha quedado enlutada por la vergüenza de un poder de metrópoli que se ensañó sobre inocentes. Un grupo de estudiantes, ociosos ante la tardanza de un maestro de medicina, deambularon por el cementerio de Espada en La Habana. La algarabía hizo que el celador Vicente Cobas los regañara y ante la imperturbable compostura de los jóvenes, estos siguieron su bullicio sin imaginar las consecuencias. Iban a ser acusados de profanar la tumba del periodista Gonzalo Castañón, pero aún no lo sabían. Las quejas del celador llegaron hasta el gobernador político de la capital, Dionisio López Roberts, quien tramó un plan para extorsionar a los padres. Se trataba de arrestarlos y demandar dinero para su liberación. Todo salió mal.